Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Dos noticias de gran impacto nos han sobrecogido en Madrid en las últimas horas. La más reciente nos lleva hasta la calle Infanta Mercedes de la capital, donde una mujer de 44 años y su hija de 2 han resultado heridas graves al precipitarse desde el balcón de su casa en un segundo piso. Los sanitarios del SAMUR las han trasladado al hospital en estado grave y la policía ha detenido a la mujer por tentativa de homicidio sobre su hija. Esto nos ha contado una vecina.
Escuchaba más discusiones. Al rato escuché que el hombre, pues como que decía palabrotas. Al decir palabrotas, yo escuché que una de las niñas o un niño ya estaba llorando. Entonces yo me levanté para mirar en la ventana, porque ya me di cuenta que no era la del segundo de mi casa. Entonces cuando yo me levanté, veo que la niña se caía por la ventana. Justo cuando yo me asomé a la ventana, la niña se iba para abajo, encima de un coche azul.
Y hoy hemos conocido que el hombre detenido ayer tras matar a cuchilladas a su pareja en presencia de sus hijas de 8 y 10 años en su domicilio de Madrid tenía una orden de alejamiento de la víctima por denuncias de maltrato. Los hechos ocurrieron en un piso de Ciudad Lineal y fue una de las niñas la que llamó a los servicios de emergencia para avisar de la agresión.
A la niña estaba gritando mucho, pidiendo ayuda por su mamá, que su papá estaba logopiando. E a polícia falou com a vizinha que ocorreu a niña, para que a niña não vê mais coisas.
Intercambio de reproches en el Congreso de los Diputados con la vista puesta ya en la repetición electoral del 10 de noviembre, horas después de que Pedro Sánchez culpara a los otros líderes políticos de esta nueva cita en las urnas y de que sus rivales le responsabilizaran a él. Unos y otros se han vuelto a ver las caras en la segunda y última sesión de control al gobierno de esta corta y accidentada legislatura. Y todo esto después de que el rey desistiera de proponer candidato a la investidura tras su ronda de contactos con los representantes de los partidos. No es de extrañar, por tanto, que el fracaso para formar gobierno haya derivado hoy en esa dura sesión de control que nos sitúa ya en vísperas de una nueva campaña electoral, 142 días después de la última convocatoria. El PSOE no quiere reeditar la oferta de coalición con Podemos, mientras Ciudadanos buscará un acuerdo con el PP y seguirán en el no es no a Sánchez. En estos términos han intervenido Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez.
Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Así que ya tiene lo que quería y el Partido Popular estará a la altura para recuperar la senda desde el bloqueo político y de la recuperación económica, también para garantizar la unidad nacional y sobre todo para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande.
Yo entiendo que muchos españoles que nos están viendo hoy estén cabreados. Tienen razones para estar cabreados. Creo que hay muchos españoles indignados con que no haya gobierno y que el país no se ponga en marcha cuando ellos sí están en marcha. Y tienen razón.
El próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Es miércoles, es 18 de septiembre. Más noticias titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid estudiará la viabilidad del soterramiento de la Gran Vía.
Convocará un concurso público para analizar este proyecto que se incluye en el pacto entre el Partido Popular y Vox. El Partido Socialista lo critica y Más Madrid cree que esas obras son innecesarias y darán más problemas que soluciones.
Libertad con cargos para el conductor kamikaze de la M50.
El detenido que dio positivo en la prueba de alcoholemia se ha negado a declarar ante la Guardia Civil. La familia del joven al que causó la muerte al chocar contra su vehículo pide penas más duras para estos delitos.
Más ayudas para los afectados por la gota fría en nuestra comunidad.
El Ayuntamiento de Nuevo Baztán ha abierto una oficina de atención a los vecinos de esta localidad en Arganda del Rey. El consistorio ha anunciado que creará una línea de ayudas de 500.000 euros para los damnificados.
Nuevo accidente aéreo en el Mar Menor.
Un avión del Ejército del Aire en el que viajaban un profesor y su alumna ha caído frente a la localidad murciana de San Javier. Ambos han fallecido. Hace 3 semanas, un comandante perdió la vida al estrellarse su avión en la misma zona.
Y en deportes, Real Madrid Atlético se estrenan hoy en la Liga de Campeones, Laura Cabrera.
Los dos a las 9 de la noche y con Onda Madrid como testigo. París Saint-Germain, Real Madrid, el PSG con bajas importantes, Neymar, Cavani y Mbappé, también el Madrid sin Ramos, Nacho, Marcelo, Modric, Isco y Asensio. En el Metropolitano, a la misma hora, Atlético de Madrid, Juventus, Álvaro Morata es baja en los rojiblancos, la Juve no podrá contar con Chiellini, De Siglio y Douglas Costa. Los dos partidos los contaremos desde las 8:30 en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo encontramos leves complicaciones en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3. Eso sí, le recordamos que la M209 en Campo Real continúa cerrada al tráfico por inundaciones.
Estamos también en el centro pantallas del Ayuntamiento de la capital, Charo Alcázar. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Aquí el tráfico de momento es fluido en todo el recorrido de la M30, si bien se intensifica en la parte oeste al paso por San Pol de Mar, sentido Nudo Sur. Hay también tráfico muy intenso en la zona centro, en la calle José Abascal, en Sagasta, Génova, para alcanzar a la Plaza de Colón, en el Paseo de Recoletos y, por último, en la Gran Vía.
Y vamos a comprobar también qué ocurre en la empresa municipal de transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy finalizan las obras que afectaban a la calle Cruz y la línea M1 recupera su itinerario y paradas habituales. Esta tarde, a partir de las 8, el evento que discurre por Avenida Alberto Alcocer y por Padre Damián va a obligar a modificar el recorrido de las líneas 11, 40 y 150. Y también queremos recordar a los usuarios que hoy opera el servicio especial entre Canillejas y el Estadio Wanda Metropolitano. Desde 2 horas antes del partido y hasta 1 hora y media después tendrá una frecuencia aproximada de 5 minutos.
El tiempo.
Con tranquilidad de momento en la previsión meteorológica. Inoa González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hoy tenemos una jornada de miércoles con ambiente soleado. Eso sí, en la sierra ya se está viendo cómo esa nubosidad va evolucionando y no se descarta que durante la tarde esas nubes que se están desarrollando pueden volver a dejar algún chubasco, pero sería remitido únicamente a la zona de la sierra. En el resto vamos a tener intervalos nubosos, pero ambiente tranquilo y unas temperaturas muy parecidas a las de ayer. Máximas que hoy llegarán pues a los 27, 28 grados en muchos puntos. Ayer incluso rondábamos esos 30. Bueno, pues hoy lo que decimos, un ambiente cálido. Mañana también esperamos pocos cambios térmicos, aunque mañana iremos viendo cómo las nubes van aumentando y comenzarían algunas precipitaciones en la sierra. Va a ser la avanzadilla de lo que nos espera a partir del viernes, que es otra vez regreso de precipitaciones y tormentas.
2:08, se escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Arancha Bravo en el control de sonido.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La policía ha detenido a la mujer de 44 años que supuestamente se ha arrojado con su hija de 2 esta mañana desde un balcón de un segundo piso en una vivienda del distrito madrileño de Tetuán. La mujer, que al igual que la menor, sufre heridas graves, está en el Hospital de La Paz en calidad de arrestada por tentativa de homicidio sobre su hija, Neus Cerdá.
El suceso ha ocurrido en torno a las 10:30 de la mañana en el número 73 de la calle Infanta Mercedes. Al parecer, la mujer se ha lanzado con su hija al vacío. Rápidamente han acudido los sanitarios del SAMUR Protección Civil y han atendido a las dos heridas, que sufren traumatismo cráneoencefálico y la menor además otro facial. Ambas han sido intubadas y trasladadas, la madre al Hospital de La Paz y la niña al Centro Niño Jesús. Según nos ha contado Beatriz, vecina del edificio colindante, esta mañana estaba durmiendo cuando ha escuchado gritos.
Yo escuché una discusión de una pareja. Al rato escuché que el hombre, pues como que decía palabrotas. Al decir palabrotas, yo escuché que una de las niñas o niño ya estaba llorando. Entonces yo me levanté. Veo que la niña se caía por la ventana. Justo cuando yo me asomé a la ventana, la niña se iba para abajo, encima de un coche azul. Luego se cae. Entonces yo ya veo a la mujer. El hombre gritó ahí.
Y varios vecinos se han acercado hasta el lugar alarmados por el sonido de las ambulancias.
Pues cuando he llegado había 4 o 5 ambulancias, luego han llegado muchas más ambulancias, 14 o 15, había bomberos, muchos coches de policía y todo, y estaban las dos ahí en el suelo, tiradas.
Pues nada, yo vivo en el edificio de enfrente y he escuchado bastante policía y ambulancias, y entonces bajé a ver qué pasaba y estaban la madre y la niña ahí tumbadas, y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que las reanimaron y se las llevaron.
Madre e hija han caído sobre un coche y eso al parecer les ha salvado la vida. La principal hipótesis ahora es que ha lanzado primero al bebé y después se haya intentado suicidar. Después de revisar la escena, la Policía Nacional la ha detenido por tentativa de homicidio.
Continúa, entre tanto, la conmoción por el último crimen machista en la capital, el asesinato de una mujer, presuntamente a manos de su pareja, de quien la víctima había decidido separarse por los malos tratos que sufría. El hombre, ya arrestado, tenía una orden de alejamiento por ese motivo y las dos hijas de la pareja presenciaron la mortal agresión. Ángel García.
Adaliz Villagra, de 31 años, es la sexta víctima mortal de la violencia machista en Madrid. Este año su pareja la esperó en el portal de su casa de la calle Juan Pascual de Ciudad Lineal y la apuñaló varias veces en el pecho, el abdomen y el cuello, delante de sus hijas de solo 8 y 10 años.
Ver a esa niña pequeña con medio cuerpo afuera, suplicar porque que le dieran ayuda a su madre, preguntaba, mi madre se va a salvar y mi padre está detenido.
Tras apuñalarla, el hombre se quedó allí a esperar a la policía.
Estaba el hombre ahí con la arma, que tenía una arma blanca y que estaba sentado ahí llorando, que ha dicho que la maté y esperando a lo mejor que venga la policía.
Al parecer, la fallecida la había echado de casa hacía unos días y también le había denunciado en varias ocasiones por maltrato, por lo que un juez llegó a decretar una orden de alejamiento.
El señor es que bebía mucho y los niños pues eran una grandecita y una pequeña, siempre lo veía con los dos, siempre lo veía con ella. Estaban peleando ya una semana que ya no lo dejaba entrar porque llegaba borracho.
Este lunes el Ayuntamiento de Madrid va a reunir el Gabinete de Crisis de Violencia de Género para ver qué ha podido fallar y dar toda la atención a las dos niñas huérfanas. Pepe Añorte es el delegado municipal de Familia e Igualdad.
El Ayuntamiento va a dar todo el apoyo, absolutamente todo el apoyo a estas dos menores. También ahí nos vamos a coordinar con la comunidad autónoma para ver cuál es la situación en la que quedan estas dos huérfanas y desde ahí coordinarnos todos los servicios sociales municipales junto con la comunidad autónoma para dar todo el apoyo psicosocial a estas niñas.
Según el delegado, el 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no llegan a denunciarlo, por lo que urge desarrollar mecanismos que faciliten la detección temprana de estos problemas.
En varias instituciones se ha guardado hoy un minuto de silencio en señal de repulsa por este crimen machista y el Ayuntamiento de la capital lo ha convocado para mañana a las 12, convocatoria que viene con polémica después de que la concejala de Vox, Aránzazu Cabello, haya anunciado que no va a acudir su grupo. El grupo de Abascal considera que este tipo de actos son una manipulación propagandística. A la edil de Vox le han contestado los concejales José Manuel Calvo de Más Madrid y Mariano Fuentes de Ciudadanos.
Nosotros no vamos a participar de todas estas políticas propagandísticas que lo único que hacen es ocultar a una parte de nuestra sociedad que está sufriendo también violencia.
Hay que tomar medidas serias, contundentes, para acabar con esta lacra. Vox lo que está haciendo es justificar de alguna manera esta violencia o relativizarla, relativizar su impacto en nuestra sociedad.
En ningún caso compartimos que no se realice un acto público, un acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Esto no es una campaña publicitaria, esto es tomárselo en serio y hacer el Ayuntamiento que empiece a demostrar lo que la sociedad necesita.
Hasta 1.500 recursos al año relacionados con violencia de género atienden los magistrados de la Audiencia Provincial, según se desprende de la memoria de 2018 de esta institución. Aunque la respuesta judicial es asumible, 5 meses como mucho, Juan Pablo González, su presidente, dice que aumentan cada año y que hay que reforzar la sección con más medios. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. 10 magistrados de las secciones 26 y 27 de la Audiencia Provincial son los que atienden los recursos contra las resoluciones judiciales en esta materia. 5.475 expedientes recibidos en 2018, casi un 8% más que el año anterior. Una tendencia al alza que se mantiene para el año en curso, según explica Juan Pablo González. El presidente de la Audiencia Provincial habla de necesidades humanas y materiales y de secciones en vías de agotamiento.
Hasta el extremo de que concretamente yo hace unos meses tuve que promover un refuerzo de concretamente la sección 27 con un nuevo magistrado, pues porque digamos que las secciones daban ya síntomas de agotamiento.
La carga de trabajo es inasumible. De hecho, aún quedan pendientes por resolver 343 casos del 2018. En este estado se encuentran también las secciones de familia y mercantil. En la primera, las respuestas judiciales están tardando hasta 11 meses y han crecido un 3%. Y de atasco habla el presidente cuando se refiere al área mercantil. Los litigios en materia de contratación, como son las hipotecas y los transportes aéreos, deberían resolverse extrajudicialmente con otros mecanismos, dice, a contemplar a través de reformas legislativas.
Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado hoy con la familia del joven Víctor López, de 20 años, fallecido el domingo cuando iba camino del trabajo, cuando chocó de frente con un coche que circulaba en dirección contraria a toda velocidad en la M50. El kamikaze que provocó ese accidente triplicaba la tasa de alcoholemia y ahora ha quedado en libertad con cargos. Pilar Rivera.
Hace apenas un año la pérdida del hijo mayor sumía en la tristeza a toda la familia. El pasado domingo un kamikaze segaba la vida de Víctor, el único consuelo lo que le quedaba a su madre. Telemadrid ha hablado con la tía del joven fallecido.
Víctor era una maravilla de niño, vivía por su madre, siempre ha sido muy sensato, deportista, cariñoso. No había un solo día, y yo era su tía, pero todos los días, tía, te quiero siempre. Imagínate con su madre, que él vivía para ella.
Ahora la familia pide que la ley se endurezca.
No puede haber una ley que, si es por conducción temeraria, el máximo son, no sé, 9 años creo que son, que no va a pagar los 9 años completos. A nosotros no nos van a devolver a Víctor y lo va a volver a hacer este señor.
Ante la Guardia Civil y ha quedado en libertad con cargos. Al joven fallecido le robaron sus pertenencias del coche momentos después del accidente.
Partido Popular y Ciudadanos coinciden en señalar a Pedro Sánchez como el único responsable de la repetición electoral. Así lo han indicado hoy tanto la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso como su número dos en el gobierno de coalición Ignacio Aguado, quien no teme que esta convocatoria a las urnas pueda afectar a la gobernabilidad en Madrid, pero sí le preocupa el futuro de los próximos presupuestos regionales. Begoña Alarcón.
Sánchez es un irresponsable, dicen Díaz Ayuso y Aguado, y los ciudadanos empiezan a estar hartos de ir a las urnas, pero afortunadamente el gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid da la estabilidad, destaca la presidenta.
Que los ciudadanos tengan que volver a las urnas, creo que ya empiezan a cansarse, todos empezamos a estar hartos. La Comunidad de Madrid, otra vez, como ocurrió en la época de Zapatero, Madrid será la comunidad que arroje luz y certidumbres ante tanto bloqueo y tanta inestabilidad.
Es más, el vicepresidente Ignacio Aguado apuesta por replicar el Pacto de Madrid a nivel nacional. La convocatoria electoral supondrá otro bloqueo y el asfixia financiero a las comunidades autónomas. De hecho, Aguado teme por los presupuestos.
Bueno, desde luego, a día de hoy la incertidumbre es total con respecto a los presupuestos. No tenemos todavía el anuncio del Gobierno de España con respecto a los ingresos a cuenta que nos corresponderían de cara a 2020 y, por lo tanto, es muy complicado elaborar un borrador de presupuestos. Y ese estrangulamiento al que nos está condenando Sánchez está poniendo en jaque muchos servicios.
E incluso, dice Aguado, a día de hoy tampoco se dan las condiciones para la prometida rebaja de impuestos.
Unas 1.500 familias van a poder beneficiarse del cheque bachillerato de la comunidad con ayudas de hasta 3.000 euros anuales para pagar las cuotas del curso en centros privados, ya que este tramo educativo no está concertado. La presidenta regional ha participado hoy en el acto de entrega de esas ayudas. Allí ha estado también Eva Prat.
Los alumnos del Centro Salesianos de Atocha han recogido ya su cheque del que se van a beneficiar en total este curso 1.500 familias, siguiendo el criterio de la renta. Este año se aplica a los estudiantes que comienzan primero de bachillerato y el año que viene se extenderá también a los de segundo. La cantidad para cada familia es de 3.000 euros y si no es suficiente, la diferencia la aporta el propio colegio. 4.5 millones de euros se han invertido en esta iniciativa que defiende, según la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, la libertad de oportunidades.
Nosotros siempre hemos creído no en la igualdad de resultados, sino en la igualdad de oportunidades y para ello son importantes varias cosas. Primero, que la economía no sea un freno para que sus padres puedan ayudarles a seguir estudiando y que la libertad de elección sea un pilar fundamental. Y por eso, más del 93% de las familias han podido elegir ya, por ejemplo, en este curso, el centro que querían para sus hijos.
Al acto ha asistido el titular de Educación, Enrique Osorio, que se ha referido a la entrega que han hecho los sindicatos en su consejería de casi 20.000 firmas para exigir que se impartan un máximo de 23 horas lectivas en los centros de educación infantil, primaria y especial y 18 en secundaria y formación profesional. Según Osorio, se está estudiando la propuesta, aunque anticipa que en secundaria la dificultad es mayor.
En la situación actual de las horas, en el caso de primaria, pues la diferencia con el objetivo que plantea el Ministerio es muy pequeña, donde hay más diferencias en secundaria. Por supuesto que estamos estudiando en ambos ciclos educativos, pero lo que digo es que la diferencia es mayor en secundaria que en primaria.
Osorio ha recordado además que están pendientes de lo que diga el Ministerio al respecto.
Sin causar perjuicios a los taxistas y teniendo en cuenta también las líneas de autobuses que pasan por el kilómetro cero, con arreglo a estas premisas es como quiere afrontar el alcalde de Madrid la peatonalización completa de la Puerta del Sol, según le ha explicado esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. El proyecto podría estar acabado antes de que concluya el mandato municipal. Fátima Sotorrío.
Ese es el deseo, hacerlo en un plazo razonablemente corto. Se creará un eje peatonal entre el Palacio Real y la calle Alcalá, que hará las delicias de paseantes y turistas, y se podrá llegar en transporte público. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que tenemos el complejo Canalejas, que también está habilitado una parte para que pueda hacerse una parada de taxis y que por otra parte prácticamente no se tendrán que desviar más que dos líneas de autobuses.
El objetivo es hacer un modelo eficaz contra la contaminación en Madrid. Sobre las obras del Calderón, Almeida lo tiene claro.
Creo que vamos a desarrollar el proyecto que sea económicamente viable. En segundo lugar, un proyecto acordado con el Atlético de Madrid, pero también en tercer lugar, un proyecto que va a obviar, en la medida de lo posible, mayores incomodidades a los vecinos y, sobre todo, a los alumnos de los colegios e institutos que están en esa zona.
Además, estudia la reversión de los carriles bici entre Bulevares y Santa Engracia y en su lucha contra el Top Manta, el alcalde ha dado ya instrumentos a la policía local para atacar no solo a manteros, sino sobre todo pisos y mafias.
Almeida, por cierto, que anoche no pudo asistir por motivos de agenda a la gala de presentación de la nueva temporada de Radio Televisión Madrid en el claustro de los Jerónimos, no ha perdido ocasión de reconocer esta mañana la labor de servicio público de Telemadrid y de Onda Madrid.
Siempre atiendo muy gustoso las llamadas de Telemadrid, de Onda Madrid, del servicio público que ustedes suponen, desde luego, de información para todos los madrileños, pero al final, por razones de agenda de última hora, no pude asistir. Pero lo que estoy seguro que la programación que ustedes presentaron ayer va a ser un éxito y va a seguir dando esa información y ese servicio que es necesario a todos los madrileños.
Todavía de la vida municipal, les contábamos ayer que la M30 a su paso por el Vicente Calderón no será soterrada, sino cubierta. El debate que se abre ahora es el del posible soterramiento nada menos que de la Gran Vía. De momento, lo que ha hecho el gobierno municipal es encargar un estudio para analizar si técnicamente es posible, tal y como había pedido también el grupo municipal de Vox. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El concurso público y abierto se prepara ya, saldrá en los próximos meses y será el que decida sobre la viabilidad de soterrar la Gran Vía. Incluso va a valorar su posible coste, es lo que adelanta la delegada de Obras, Paloma García Romero.
El estudio para ver la viabilidad del soterramiento de la Gran Vía mediante un concurso abierto, un concurso público, y según los resultados del estudio, y si fuera viable el poder realizar esta infraestructura, veríamos a ver el coste importantísimo de esta infraestructura y sobre la viabilidad y en su caso el coste se tomaría la decisión que correspondiera. Pero en cualquier caso el estudio se va a efectuar mediante concurso público.
Y en esto recuerdan los socialistas y su concejala Mercedes González que en el cajón del Partido Popular se guardan ya dos proyectos antiguos y faraónicos para la Gran Vía. Uno lleva al menos la firma de Miguel de Oriol. Son palabras de la socialista de Mercedes González.
Pues después de esto, que entiendo que es la misma coña que lo que ustedes suscribieron el día 15 de junio, me gustaría que me aclarara cuál es el modelo de soterramiento que van a elegir, el de señor Oriol de hace 30 años, el de hace 20 o un nuevo concurso.
Y Más Madrid, allí en este grupo, están convencidos que el gobierno de Almeida quiere soterrar y enterrar la Gran Vía. Para José Manuel Calvo, el concejal, una obra absolutamente innecesaria.
Una obra innecesaria, cara, absurda y desde luego que no resolvería ningún problema y todo lo contrario, contribuiría a generar muchos más.
La viabilidad para soterrar la Gran Vía es uno de esos acuerdos de investidura que el Partido Popular firmó para el apoyo con Vox. Ahora se va a empezar a estudiar.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Ovejas agonizando, corderos lanzados y pateados o trabajadores tirándose encima de los animales son algunas de las imágenes que aparecen en un vídeo difundido por la Asociación Equalia, que ya ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Leganés contra el matadero madrileño Cárnicas Salvanés por vulnerar la Ley Europea de Bienestar Animal. José Luis Urgel.
Desde la empresa cárnica ya han tomado medidas contra uno de los trabajadores que salen en el vídeo maltratando a los animales. Le han abierto un acta, así lo ha explicado el dueño de Cárnicas Salvanés en Telemadrid.
Eso está ya tomado, con ese chico que se le ve, si ya se ha levantado un acta. Puede hacer el que no está empujando los cuernos, es una rampa y está apoyado en los brazos, en los lados. No es que diga, como dice la magia, que va pisándolos, no, mentira.
El propietario afirma que todo es mentira, sin embargo, reconoce que sí han cometido algunas irregularidades. Además, denuncia la grabación ilegal de las imágenes.
Todo mentira. Ahí está el veterinario y cada cordero que ature suena un pito para que lo que el veterinario. A ver si la ha dado o no. Una irregularidad yo no digo que no. Pero la más irregularidad que han hecho es saber quién ha matado ahí sin permiso. Eso no lo ven. Yo entro a tu casa ya con lo que quiera.
Por su parte, la ONG Equalia pide la obligación de instalar cámaras en los mataderos para controlar el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. David Herrero es coordinador de Equalia.
Este es un vídeo dentro de la campaña, que la campaña lo que pedimos es que en todos los mataderos españoles hayan cámaras de videovigilancia por ley, para evitar que sucedan casos como el que hemos visto en este vídeo, por ejemplo. Pedimos, por un lado, que las cámaras se instalen en todas las zonas donde se manipulan animales, luego que esas imágenes sean almacenadas durante un mes y, por último, que las imágenes pues que tengan acceso a ellas el Servicio Oficial de Veterinario.
Por el momento, la asociación ha recogido en su página web casi 30.000 firmas exigiendo la implantación de esta medida.
sobre las consecuencias de las fuertes lluvias en la Comunidad de Madrid que ocurrieron el pasado domingo. En Nuevo Baztán, el Ayuntamiento ha aprobado en pleno extraordinario la solicitud de declaración de zona catastrófica y además se ha abierto una oficina de atención al ciudadano, como ha ocurrido también en el municipio de Arganda, para atender a los damnificados. Corresponsal Esther Bernabé.
Una oficina que estará en el ayuntamiento para asesorar a los vecinos y ayudarles a hacer las gestiones con las compañías de seguros. Además, nos comentaba Onda Madrid Gema Pacheco, la alcaldesa de Nuevo Baztán, cómo ha ido la reunión con el canal de Isabel II.
Para estudiar nuevas alternativas a la situación de agua, ya que la red de saneamiento no puede con tanto volumen. Estas nuevas medidas que se están realizando desde la tarde de ayer y esperamos que sean eficaces para reducir lo antes posible esas balsas inmensas de agua, ya que desgraciadamente la previsión meteorológica para el fin de semana no acompaña.
El ayuntamiento ha colocado 30 grandes contenedores en la urbanización de Eurovillas para que los vecinos puedan depositar los enseres y electrodomésticos que estén dañados por el agua.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Intercambio de reproches en el Congreso de los Diputados con la vista puesta ya en la repetición electoral del 10 de noviembre. Horas después de que Pedro Sánchez culpara a los otros líderes políticos de esta nueva cita en las urnas y de que sus rivales le responsabilizaran a él, unos y otros se han vuelto a ver las caras en la segunda y última sesión de control al gobierno de esta corta y sin duda accidentada legislatura. Y todo esto después de que el rey desistiera de proponer candidato a la investidura tras su ronda de contactos con los representantes de los partidos. No es de extrañar, por tanto, que el fracaso para formar gobierno haya derivado hoy en esa dura sesión de control que nos sitúa ya en vísperas de una nueva campaña electoral 142 días después de la última convocatoria. En estos términos han intervenido Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez.
Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Así que ya tiene lo que quería y el Partido Popular estará a la altura para recuperar la senda desde el bloqueo político y de la recuperación económica. También para garantizar la unidad nacional y, sobre todo, para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande.
Yo entiendo que muchos españoles que nos están viendo hoy estén cabreados. Tienen razones para estar cabreados. Creo que hay muchos españoles indignados con que no haya gobierno y que el país no se ponga en marcha cuando ellos sí están en marcha. Y tienen razón.
El próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Dos noticias de gran impacto nos han sobrecogido en Madrid en las últimas horas. La más reciente nos lleva hasta la calle Infanta Mercedes de la capital, donde una mujer de 44 años y su hija de 2 han resultado heridas graves al precipitarse desde el balcón de su casa en un segundo piso. Los sanitarios del SAMUR las han trasladado al hospital en estado grave y la Policía Nacional ha detenido a la mujer por tentativa de homicidio sobre su hija. Esto nos ha contado una vecina.
Escuchaba más discusiones. Al rato escuché que el hombre, pues como que decía palabrotas. Al decir palabrotas, yo escuché que una de las niñas o niños ya estaba llorando. Entonces yo me levanté para mirar en la ventana, porque ya me di cuenta que no era la del segundo de mi casa. Entonces cuando yo me levanté, veo que la niña se caía por la ventana. Justo cuando yo me asomé a la ventana, la niña se iba para abajo.
Y hoy
encima de un coche azul.
Hemos conocido hoy, decía, que el hombre detenido ayer tras matar a cuchilladas a su pareja en presencia de sus hijas de 8 y 10 años en su domicilio de la capital tenía una orden de alejamiento de la víctima por denuncias de maltrato. Los hechos ocurrieron en un piso de Ciudad Lineal y fue una de las niñas la que llamó a los servicios de emergencia para avisar de la agresión.
A la niña estaba gritando mucho, pidiendo ayuda,
por su mamá, que su papá estaba lo golpeando. Y el policía habló con la vecina que recogió a la niña, para que la niña no vea más cosas.
Es miércoles, es 18 de septiembre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. La agresión a dos guardias civiles en Alsasua llega al Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal revisa hoy las condenas a 8 jóvenes que intervinieron en el ataque a los agentes y sus parejas. La Fiscalía mantiene que hubo motivos ideológicos y pide por ello mantener las penas, que oscilan entre los 2 y los 13 años de cárcel.
Accidente aéreo en el Mar Menor.
Un instructor de vuelo y su alumna han fallecido al estrellarse su avión frente a la localidad murciana de San Javier. Hace 3 semanas un comandante del Ejército del Aire perdió la vida en un incidente similar y en la misma zona.
Iñaki Urdangarín saldrá mañana de prisión en su primer día de voluntariado.
Colaborará en el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, trabajando con personas con discapacidad. Está previsto que salga de la cárcel de Ávila, donde cumple condena por el caso NOS, a primera hora de la mañana.
La Comunidad de Madrid entrega los primeros cheques bachillerato.
1.500 alumnos se beneficiarán este curso de esas ayudas que están destinadas a estudiantes de colegios concertados que quieran continuar su formación en esos centros y no puedan por motivos económicos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico y lo hacemos de nuevo con Nerea Fernández. Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en el plantío de salida de la capital, dificultades en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y por la A5 en Navalcarnero. Además, está muy congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en Coslada, dirección A3, y en Vallecas, sentido A2.
Y en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está de nuevo Charo Alcázar. Charo, ¿qué novedades tenemos en cuanto al tráfico en la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, Felipe. Bueno, la novedad es que tenemos un tramo más que añadir complicado a la M30. Ahora, entre el nudo de Costa Rica y el de Manotera, sentido A1 o M11. Ha ido también en aumento al otro lado, entre Pío 12, Avenida de América, Puente de Ventas, sentido sur. Y ya lo comentábamos en la anterior conexión. En el oeste, tráfico muy intenso por toda la Casa de Campo, sentido Nudo Sur. En cuanto al interior, complicada la Castellana al paso por las plazas de Cuzco, Lima, Raimundo Fernández, Villaverde, José Abascal o la calle de Alcalá, ahora entre Manuel Becerra y el Puente de Ventas, sentido Ciudad Lineal.
El tiempo.
La previsión meteorológica en otra jornada, Ainhoa González, de calor casi veraniego.
Sí, efectivamente, porque ya estamos alcanzando 24, 25 grados en muchos puntos y hoy seguramente, Felipe, veamos máximas como las de ayer, de hasta 28, 29 grados e incluso 30 en alguna localidad del extremo sur, porque hoy tenemos un ambiente tranquilo, vemos el cielo prácticamente despejado en casi toda la comunidad, mucho sol, pero digo casi completamente despejado, porque hacia la sierra sí que se ven esas nubes que, igual que ayer, pueden desarrollarse algo más y allí podrían dejar algún chubasco, pero de forma puntual, aislada. Eso va a ser en la sierra. En el resto de la comunidad hoy no esperamos esa inestabilidad de nuevo que nos ha acompañado en días anteriores. Eso sí, a partir de mañana las nubes irán ganando terreno y sobre todo sería a partir del viernes ya cuando regresan las precipitaciones y las tormentas. Y además va a ser fruto de un embolsamiento de aire frío en altura, que eso va a hacer que las temperaturas desciendan. Así que hoy hay que aprovechar ese sol y ese calor que vamos a tener.
Así lo haremos. Gracias, Ainhoa. 38 minutos y serán las 3 de la tarde.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Sin candidato a la investidura, tal y como certificó ayer Felipe VI, el Congreso echará el cierre el 23 de septiembre. Hoy se ha celebrado la segunda y última sesión de control al Gobierno en esta accidentada legislatura. Los líderes políticos han utilizado la sesión para reprocharse la repetición electoral. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Acusaciones, reproches y precampaña electoral desde los escaños de la Cámara Baja. Pedro Sánchez atacaba a Pablo Casado, Albert Rivera y a Pablo Iglesias, mientras el líder del PP le advertía que las elecciones las carga el diablo.
Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo.
Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
El presidente iniciaba la precampaña avanzando su postura sobre Cataluña si hay una respuesta fuera de la ley a la sentencia del procés.
Si la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Yone Belarra, acusaba al Gobierno de haber buscado desde el principio una repetición electoral. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, auguraba un mal resultado y remataba la popular Cayetana Álvarez de Toledo, señalando al jefe de gabinete del presidente, a Iván Redondo.
Señora Calvo, creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían.
No se confíen, que no serían ustedes los primeros que convocan elecciones pensando que van a subir mucho y luego se pegan un empacatagazo electoral y si no se lo preguntan a Susana Díez.
A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus redondos les susurran.
Las Cortes se disolverán el lunes 23 de septiembre. Hoy la ministra Meritxell Batet se ha despedido de los diputados de la 13ª legislatura agradeciendo su breve trabajo.
No solo en el hemiciclo, en los pasillos del Congreso, también se habla de la campaña y de las elecciones. El PSOE insiste en que no buscará un pacto de coalición con Podemos. Los populares afrontan los próximos días con optimismo y Ciudadanos aspira a poder formar gobierno con el Partido Popular. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Albert Rivera ha acusado a Pedro Sánchez de ser el escollo y el problema para que haya ejecutivo. Le ha responsabilizado de volver a las elecciones y ha dejado claro que si puede, formará gobierno con el PP.
Si la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar al gobierno y para formar gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un gobierno. Y yo me comprometo a hacerlo en menos de un mes.
Los populares afrontan la nueva campaña electoral optimistas. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
El Partido Popular, con ilusión, con ganas, va a esas elecciones, va con un proyecto ilusionante y no le quepa duda que los españoles van a enseñar al señor Sánchez la puerta de salida del Palacio de la Moncloa.
En el Gobierno no descartan un nuevo acercamiento a Podemos, pero el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, en Televisión Española, sigue sin ver una coalición con el Partido Morado.
Si usted lo que me plantea es volver a intentar aquello sobre lo que fracasamos, le digo que es un error, que parece una burla.
Los pasillos del Congreso también planeaba hoy la idea de reformar el artículo 99 de la Constitución para evitar bloqueos, pero los diputados no se han mostrado muy a favor de realizar solo esta modificación de la Carta Magna.
Esta repetición electoral supondrá un gasto extra para las arcas del Estado, unos 140 millones de media es el coste económico que supone, Elena Rivas, la organización de unas generales.
Sí, eso es lo que costaron las de abril, 140 millones de euros es el gasto de poner en marcha toda la maquinaria electoral, incluyendo el despliegue de seguridad y correos. Pero como esta es una repetición de elecciones, habrá menos subvenciones públicas, un 30% menos. Aún así, cada partido va a obtener casi 15.000 euros por escaño, antes eran 21.000, y por cada voto obtenido para el Congreso, 56 céntimos en lugar de 81. Otro cambio que trajo la reforma de la ley electoral de 2016 es que esta campaña podrá durar solo 8 días. Solo se podrá pedir el voto desde el 1 de noviembre, pero según Verónica Fumanal, presidenta de la Asociación de Comunicación Política, eso no será relevante porque llevamos todo el año de campaña.
Pero el hecho de que solo haya una campaña en este caso creo que no va a ser tan determinante como el hecho de haber venido de una campaña electoral permanente casi desde el mes de enero, cuando se rompió el gobierno.
Esto es lo que ha hecho que la gente de la calle esté harta.
Me parece vergonzoso. Creo que tenemos una clase política que no nos merecemos.
Tenían que haber puesto de acuerdo, porque es una pena, porque es un dineral.
Lo peor de todo eso es que demuestra una vez más qué tipo de personas son los políticos y nada más.
Hombre, vamos a elecciones por año, pero esto es una ruina para los ciudadanos.
Las de noviembre serán las cuartas elecciones generales en 4 años.
Vista en el Supremo para revisar la condena a 8 jóvenes por la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua, fue en el año 2016. Fueron sentenciados a penas de hasta 13 años de cárcel por atentado a la autoridad, lesiones, amenazas y también desórdenes públicos. Solicitan al alto tribunal que la corrija porque sostienen que lo ocurrido en esa localidad navarra no pasó de una simple pelea de bar. La Fiscalía y las acusaciones piden que la condena se mantenga tal y como está. A las puertas del tribunal se han concentrado políticos de Unidas Podemos, de Esquerra y también de Junts per Catalunya para criticar la actuación politizada, dicen, de la justicia. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La Guardia Civil no es una asociación de amigos que se reúnen para comer asado. Es una institución fiel a España, al rey y al pueblo español. Puede ser, por tanto, objeto de un ataque ideológico. Y eso fue lo que ocurrió en Alsasua. Lo sostiene el fiscal, que pide que las condenas de entre 2 y 13 años de cárcel se mantengan, porque los 8 jóvenes sentenciados actuaron contra el sargento, el teniente y sus parejas, movidos por el odio y la discriminación. Las defensas piden la absolución. La abogada Maya Izco critica un caso condicionado política y mediáticamente y pide una lectura serena de los hechos.
Que ha sido un asunto que ha estado absolutamente bajo presión, un asunto absolutamente mediatizado y en el que ha habido grandes presiones y que ha estado absolutamente condicionado también por esa acusación de terrorismo y por esa calificación de terrorismo.
Políticos de Unidas Podemos y de partidos independentistas vascos y catalanes se han concentrado ante el tribunal para apoyar a los condenados y a sus familias. La última palabra la tiene el Supremo.
Y ahora con Patricia Fernández repasamos más noticias que nos está dejando este miércoles. Accidente aéreo, se estrella un avión del ejército al caer al mar menor frente a la escuela de San Javier en Murcia.
Han fallecido el instructor y la alumna. El avión, uno de los modelos de enseñanza que hay en la Academia del Aire, acababa de despegar cuando se ha precipitado al agua. El ejército del aire ha coordinado la zona para comenzar la investigación. Se trata del segundo accidente aéreo ocurrido en la zona en 3 semanas. Sánchez, López Miras y el resto de líderes políticos han expresado ya su pesar y sus condolencias en las redes sociales.
Ya hay fecha para la primera salida de la cárcel de Iñaki Urdangarín.
Está confirmado, será mañana jueves cuando salga de la prisión de Brieva en Ávila para cumplir su primer día de voluntariado en el hogar Don Orión en Pozuelo de Alarcón. Desde el momento en que salga de prisión comenzará a contar el tiempo máximo de 8 horas que le ha permitido el juez de vigilancia penitenciaria por cada uno de los 2 días a la semana que va a acudir a ese centro religioso.
Juicio a Ana Julia Quezada por la muerte de Gabriel Cruz. El jurado comienza a deliberar y mañana, previsiblemente, podría haber veredicto.
De culpabilidad o no de la acusada, el jurado ya tiene en su poder el cuestionario objeto de ese veredicto. La Fiscalía y la acusación particular, recordemos, han mantenido su petición de prisión permanente revisable, mientras que su defensa ha introducido los atenuantes de confesión de arrebato y de actuar bajo la influencia de las drogas.
Retiran la patria potestad de sus hijos al autor del triple crimen machista de Pontevedra.
El juzgado de instrucción de Caldas de Reis toma la decisión después de haber realizado hoy la exploración de los niños de 4 y 7 años y que están en estos momentos al cuidado de su tía abuela. El presunto asesino ha ingresado en la cárcel de Alhama, en Pontevedra, en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza por el triple asesinato que presenciaron los menores.
En Gran Canaria ha detenido un fotógrafo profesional por hacer fotos pornográficas a 43 menores que querían ser modelo.
Engañaba a sus víctimas con una colaboración artística, un reportaje gratuito para ayudarles en su promoción.
Este book se plasmaba en un contrato que firmaban los padres y que aseguraba que no iban a ver ningún tipo de fotografías de contenido sexual o desnudas. Ya que los padres no acudían para evitar cohibir a las menores, pues este hombre aprovechaba durante la sesión fotográfica e iba pues, proponiendo reducir, ¿no?, el número de prendas que las menores portaban hasta finalmente fotografiarlas desnudas. Y en poses además pues explícitamente sexuales que no tienen nada que ver pues, con el plano artístico. La presunta intención de todo este tipo de fotografías era elaborar contenido pornográfico.
Telemadrid y Onda Madrid presentan en el Museo del Prado la nueva programación.
Información plural y de servicio público y en nuestro caso en el de la radio, en el de Onda Madrid, una radio abierta a todo y a todos los madrileños, como destacaba Juan Pablo Colmenarejo, director y presentador del Buenos Días Madrid.
Onda Madrid cumple 35 años en febrero con una vocación de servicio a los ciudadanos de Madrid. En esta radio cabe todo el mundo. Los hechos son los que son. Y las opiniones son de quienes las dicen sosegadamente en este micrófono. Porque ya se sabe que nadie tiene la razón y todo el mundo tiene sus razones. Y aquí escuchamos a todo el mundo porque el pluralismo es otra de nuestras señas de identidad.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Las noticias de las dos. Felipe Serrano. Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Arranca la Liga de Campeones, lo hacía ayer. El Barcelona no pasaba del empate a cero en su visita a Alemania ante el Dortmund, en un partido muy discreto donde el mejor fue el portero Ter Stegen, parando un penalti y salvando al Barça en varias ocasiones de la derrota. La sorpresa la daba el Valencia, que se estrenó con victoria en Stamford Bridge 0-1 ante el Chelsea con gol de Rodrigo. El equipo londinense también falló un penalti. Y hoy turno para los dos equipos de Madrid. Ambos van a coincidir en horario a las 9 de la noche en el Grupo A, en París, en el Parque de los Príncipes, PSG-Real Madrid. Los de Tuchel, sin tres de sus grandes estrellas, como Neymar, Cavani y Mbappé, también problemas para el Madrid, que cuenta hasta con 7 bajas por lesión. No estarán Isco, Modric, Fede Valverde, Marcelo y Asensio, y además tampoco están los sancionados Sergio Ramos y Nacho. Será el debut, eso sí, para Hazard en la competición europea. Un jugador en el que el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, tiene puestas muchas esperanzas.
Que es un jugador determinante, es un jugador que puede hacer en pocas situaciones hacer la diferencia. No me gusta comparar, pero yo creo que va a ser importante, un jugador muy importante en el Real Madrid, y su futuro va a ser seguro, formidable.
A las 9 también en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Juventus de Turín, los rojiblancos frente a sus verdugos de la temporada pasada. Álvaro Morata es baja en el equipo madrileño. Enfrente la Juve de Cristiano Ronaldo, que le ha marcado 25 goles al Atlético de Madrid. Simeone, el entrenador rojiblanco, sabe que va a ser difícil parar al portugués.
Es un animal del gol y evidentemente no es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque. ¿Qué vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero evidentemente es un animal del gol.
Mañana el Getafe vuelve a la Liga Europa 9 años después. Los de José Bordalás reciben al Trabzonspor. Se esperan 1.000 turcos en las gradas del Coliseum. Una competición que hace mucha ilusión a todo el equipo y a su entrenador Bordalás.
Ilusión. Yo creo que es un día histórico para el club, para la ciudad de Getafe. Aunque ya disputó esta competición, pero bueno, han pasado, como bien dices, 9 años en una competición del nivel de la Europa League, que es de la UEFA, algo muy bonito.
En segunda división, ayer abrían la jornada el Rayo y el Alcorcón. Empate del Rayo Vallecano en su visita al Málaga con gol de Adrián Embarba, que ya lleva 4 tantos. Paco Gémez, el entrenador, se mostraba satisfecho.
Ilusión. Yo creo que es un día histórico para el club, para la ciudad de Getafe, aunque ya disputó esta competición, pero bueno, han pasado, como bien dices, 9 años en una competición del nivel de la Europa League.
Escuchamos ahora sí al entrenador del Rayo Vallecano.
Me voy tranquilo, me voy contento. Creo que hemos hecho un muy buen partido en líneas generales, pero esas cositas de la primera parte creo que no las tenemos que sacar de encima, aunque luego hemos hecho otras cosas muy, muy, muy buenas y de mucho talento. Me voy con buenas sensaciones de ver al equipo que yo quiero.
Gran victoria también del Alcorcón, 3-0 ante un Cádiz que llegaba líder y habiéndolo ganado todo con 5 jornadas ganadas. Doblete de Stoikov, uno de ellos de penalti, y el 3-0 de Ernesto también de penalti. El Cádiz acabó con 3 expulsados. Y el partido entre el Fuenlabrada y el Zaragoza, previsto para hoy, ha quedado suspendido por una gastroenteritis aguda que ha afectado a más de la mitad de la plantilla. El director deportivo, Miguel Melgar, del equipo madrileño, ha sido hoy protagonista en el partido de la una.
Sí, el Zaragoza también, el comportamiento suyo, como no cabía de esperar de otra manera, son profesionales, saben que estas cosas no se hacen mirando nada más que la salud de la gente, que ya te digo, de 30 personas de la expedición, pues prácticamente 18 o 20 pues caigan malos, ¿no? Y el médico pues hoy me ha dicho que está prácticamente seguro que es un tema vírico, que no es de alimentos.
Recordamos la cita con el deporte esta tarde desde las 8:30, la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid Juventus y el Paris Saint Germain Real Madrid.
Y además la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Nos adentramos ya en la vida del hijo del doctor,
que se llama Leo y protagoniza una novela sobre la lealtad, la patria, el sentido de la amistad o los principios. Un recorrido por 130 años de la historia de un hombre desaparecido misteriosamente y 4 generaciones de su familia, en un recorrido por la Barcelona de primeros de siglo, la guerra civil, el exilio a Francia o la propia transición española. Ildefonso García Serena es su autor.
Lo más importante de la novela no son los hechos históricos en sí mismos, que son reales, sino más bien los sentimientos que van a llevar a estas personas a emigrar, el sentimiento de soledad que produce el desgarro, el exilio, y todas las vicisitudes que arrastraron a millones de europeos hacia América durante los siglos XIX y XX.
Anoda Laponia es la muestra ganadora del nuevo talento FNAC.
18 años buscando el impulso de los nuevos creadores, las fotografías de Pedro Jareño convertidas en una ventana al hogar, a un pasado abandonado, nostalgia y reconocimiento a una tierra lejana que sus padres tuvieron que abandonar. Es la búsqueda de la propia identidad a través del arte y se inaugura esta misma tarde en la FNAC de Callao. Ana Bolívar, responsable de exposiciones.
Se trata de un ensayo fotográfico sobre la despoblación y la memoria. Una serie de fotografías con las que Pedro Jareño pretende, a través de una búsqueda más sensorial que documental, encontrar las claves de su relación actual con el lugar donde pasó las vacaciones de su infancia.
Dos estrenos de producción propia llegan al Centro Cultural de la Villa.
En la obra Monsieur Goya, una indagación sobre un texto de José Sanchís Sinisterra y la exposición El sueño de la razón, que muestra la influencia que el pintor sigue ejerciendo en el arte de nuestro tiempo.
De la Room es la banda de Edu Soto,
con la que esta noche actúa en el Café Berlín, la puesta en escena de los temas de un álbum denominado Por Naturaleza.
Y actúo este miércoles a las 21 horas en el Café Berlín con mi banda De la Room. Os espero, os voy a sorprender.
Dejo de hacer nada, empiezo a sentir que quiero mirar al frente y echar a caminar, a caminar, a caminar. Y vuelvo a empezar, vuelvo a nacer, quiero encontrarme a mí un metro más allá y echar a caminar, a caminar, a caminar.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Accidente laboral en Arroyo Molinos.
Un hombre de 37 años ha sufrido quemaduras cuando estaba trabajando con un soplete. Tiene más detalles Javier Chivite, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Que desconocemos, se ha producido una deflagración. Este hecho le ha afectado directamente a la cara, al rostro, con quemaduras de primer y de segundo grado. Cuando han llegado, los médicos han estabilizado al herido y le han trasladado con pronóstico grave a la unidad de quemados del hospital de Getafe, donde ha quedado ingresado.
Detenida la mujer que se ha lanzado al vacío con su hija en Tetuán.
Indicios de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Ambas siguen hospitalizadas en estado grave. Los vecinos no dan crédito.
Cuando he llegado había 4 o 5 ambulancias. Luego han llegado muchas más ambulancias, 14 o 15. Había bomberos, muchos coches de policía y todo. Y estaban las dos ahí en el suelo, tiradas.
Vox no acudirá al minuto de silencio por el crimen machista de Ciudad Lineal.
El ayuntamiento de la capital lo ha convocado mañana a las 12. La concejal de Vox, Aranza Zucabello, explica la negativa de su grupo, a la que ha respondido el edil de Ciudadanos, Mariano Fuentes.
Nosotros no vamos a participar de todas estas políticas propagandísticas que lo único que hacen es ocultar a una parte de nuestra sociedad que está sufriendo también violencia.
En ningún caso compartimos que no se realice un acto público, un acto institucional organizado. Organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Esto no es una campaña publicitaria, esto es tomárselo en serio y hacer el Ayuntamiento que empiece a demostrar lo que la sociedad necesita.
Libertad con cargos para el conductor kamikaze de la M50.
El detenido se ha negado a declarar ante la Guardia Civil. La familia del joven al que causó la muerte al chocar contra su vehículo pide penas más duras para estos delitos.
No puede haber una ley que, si es por conducción temeraria, el máximo son, no sé, 9 años creo que son, que no va a pagar los 9 años completos. A nosotros no nos van a devolver a Víctor y lo va a volver a hacer este señor.
En la crónica política, cruce de reproches para despedir la legislatura.
Pedro Sánchez ha cargado contra Unidas Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular en la última sesión de control al gobierno en el Congreso.
próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones. Espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Las portavoces parlamentarias de las tres formaciones, por su parte, han acusado al PSOE de buscar las elecciones desde el primer momento. Escuchamos a Jone Belarra de Podemos, Inés Arrimadas de Ciudadanos y Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular.
Señora Calvo, creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían.
No se confíen, que no serían ustedes los primeros que convocan elecciones pensando que van a subir mucho y luego se pegan un empacatagazo electoral y si no se lo preguntan a Susana Díez.
A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus redondos les susurran.
Recuperados los cuerpos de los fallecidos en un accidente aéreo en el Mar Menor.
Son un comandante del Ejército del Aire y una alférez a la que estaba dando clase. Defensa ha confirmado que el avión siniestrado sufrió una parada de motor en el tercer vuelo que realizaba en 24 horas.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.